vamos a hablar de la música independiente, vamos a hablar de los músicos independientes, vamos a tomar contacto con el presidente del Instituto Nacional de la Música, con Diego Boris. Diego, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Bien?
¿Todo bien?
Todo bien, todo en orden.
A ver, estaba ahí haciendo un repaso de varias de las situaciones que se fueron dando en las últimas semanas. Por un lado estaba el tema de CAPIF, que finalmente se pudo solucionar, se pudo arreglar. Y este último fin de semana se hizo el Encuentro Nacional de Organizaciones de Músicos Independientes, ¿no? Organizado ahí por FAMI. ¿Qué novedades hay al respecto de este encuentro y también en torno a esto que estaba comentando recién, situaciones que se van corrigiendo de alguna manera, la aplicación también de el Banco de Música, ¿no?
Sí, son todos temas que el Instituto Nacional de la Música está siguiendo. Digo, de hecho, fuimos invitados para participar del encuentro de músicos independientes en Misiones, estuvimos ahí, estuvimos participando también de la presentación del banco de la música producida en forma independiente, porque son todos temas que tienen que ver justamente con el fomento a la actividad musical. El Instituto Nacional de la Música es un instituto que nace para justamente mejorar las condiciones en las cuales se desarrolla música en la Argentina, y estos movimientos, de los cuales yo fui parte hasta hace muy poquitito, hasta antes de asumir el instituto, evidentemente representan la posibilidad justamente de mejorar el punto de equilibrio que se había estancado durante tantos años con respecto a la relación entre los músicos y los espacios para tocar, los productores, los dueños de las radios, etcétera, etcétera.
Dentro de todo este laburo que se fue haciendo, ¿no? La actualización, por ejemplo, del banco de música, ¿no? De este archivo tremendo, se meten ahí en la página del instituto y pueden descargar. La actualización de este archivo, de este banco, es constante. ¿Cuántas son las bandas que ya forman parte de este banco?
Hay 800 discos, o sea, hay un listado de 4.500 discos independientes, o sea, que cumplen con la condición de la ley de medios, donde dice que producción independiente es cuando el autor o el intérprete es dueño de los derechos de comercialización de su obra, o sea, cuando el músico es dueño del máster, ¿no?
Claro.
Entonces, hay 4.500 discos en ese listado, pero aparte, justamente porque las radios, lo que decían era que no podían cumplir con el 15%, se había estancado en una meseta del 5 y pico% lo que pasaban en las radios, porque no podían acceder al material en los comercios, ¿no? Y esos lugares. Entonces, por eso se armó lo que se llama el Banco de Música Independiente, que justamente la idea es poder facilitar el acceso a las radios para que puedan difundir esta música, y así también algunas radios, no digo todas porque muchas de las radios, creo que tienen las radios comunitarias, ¿no? O las radios cooperativas lo cumplen, pero algunas radios utilizaban como excusa eso, ¿no?
Claro.
La ley, el no tener acceso al material para no cumplir con la ley.
Falso, ¿no?
Empezó a multar,
sí.
Con lo cual seguramente en los próximos meses se va a empezar a escuchar una variedad de música que hasta ahora no se estaba emitiendo en la radio.
Qué excusa, ¿no? Bastante falsa la que planteaban, ¿no? Porque está claro que no es así. Digo, de hecho, muchos cumplimos con el 30% desde antes de la sanción de la ley, desde los 21 puntos, ¿no? Digo, plantear eso como respuesta es una excusa increíble. Bueno, lo importante va a ser que se ajusten ahora a la normativa y que cumplan con esto, ¿no?
Tal cual, se ha trabajado mucho, ya primero para poder incorporar esos artículos a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y luego para que eso sea efectivo, ¿no? Entendiendo que no hay ningún país del mundo que tenga un artículo que protege la difusión del músico, en este caso cuando es su propio productor, ¿no? Entonces había que idear un sistema. Acá se contó con la colaboración realmente profunda de lo que es el AFCA para poder fiscalizar, pero no solo eso, la AFIP, que otorga la clave fiscal para que la declaración jurada vía digital que envían las radios sea absolutamente legal, legítima e incuestionable judicialmente en el caso de una multa, y la Universidad Tecnológica, que hizo software para poder justamente que esas declaraciones juradas se crucen con las planillas donde hay identificada producción independiente o con el Banco de Música Independiente en el caso de que lo hayan descargado.
Ahora, digo, uno de los puntos que también estuvieron ahí en debate en este encuentro el fin de semana tiene que ver con la música en vivo, ¿no? En distintos puntos de la Argentina. Una problemática que los músicos se enfrentan porque quedan, de algún modo, entregados al negocio del bolichero, ¿no? Al no poder desarrollar o tener espacios para poder desarrollar la música en vivo. ¿Sobre esto qué es lo que se ha planteado? ¿Hay alguna novedad?
Sí, eso lo que va a hacer es trabajar el instituto fuertemente a través de lo que llamamos circuitos estables de música en vivo, en un caso trabajando con los lugares privados, en otro de los casos trabajando con las universidades, en la creación del circuito universitario de música independiente. Ya hay 5 universidades involucradas en el proyecto: la de Avellaneda, la de Misiones, la de General Sarmiento, la de Córdoba y la de Paraná. Que justamente van a brindar los espacios que tienen, se van a encargar de un viático y de organizar una serie de eventos, y el instituto le va a dotar de sonido de buena calidad a cada una de esas universidades. La idea es empezar a generar espacios donde los músicos puedan empezar a formar público. Por eso, las universidades es un ámbito ideal para justamente armar recitales, que sean una entrada gratuita. La universidad le garantiza un viático y el músico puede tocar, vender sus discos, vender alguna otra cosa que tenga para ofrecer, pero también tener asegurado un viático e ir formando público, ¿no? Y por otro lado, ya trabajando en la creación del circuito estable de música en vivo, en esos lugares que el instituto también va a colaborar, la idea es que no haya un arreglo inferior al 70-30 de las entradas, con el lugar haciéndose cargo del sonido, luces y operador. Sí. Esto va a recién hacerse visible a mediados del año que viene o a fin de este año, porque hay que justamente recuperar la circulación en vivo. Tal vez el circuito universitario sea mucho más rápido, porque ya están organizadas las universidades. Pero claro, se está trabajando a futuro justamente para cambiar las condiciones en las cuales se hace música hoy en día, ¿no?
Ahora, el primer espacio de alguna manera que se va a lograr ocupar va a ser ese, van a ser las universidades.
Probablemente por una cuestión de organización, sí, se llegue más rápido a armar el circuito universitario de música independiente que el circuito estable, que está desarticulado. Los dueños de los lugares están relacionados entre sí, cada arreglo va a llevar un trabajo, digo, por la realidad del lugar. En cambio, con las universidades ya avanzamos para consensuar una propuesta en común, ¿no? Entendiendo que ya hay un laburo previo en la red de extensión universitaria que excede este circuito, sino que ya están trabajando en otros temas.
Claro. Bueno, importante, porque son temas que hay que ir ajustando y que con el correr del tiempo tienen que ir de alguna manera activándose, ¿no? Para empezar a enfrentar cada una de estas problemáticas que se van dando en distintos puntos del país. ¿Van a estar desarrollando alguna actividad nueva, algo más?
Sí, ahora justamente vamos a participar, pero así informativamente, de hay algo que se llama Muestra Música, que acá está en el Congreso de la Nación, que siempre estuvimos, de alguna manera, inclusive antes de estar en el instituto, participando como se hacía en La Plata, ¿no? Que son esos proyectos asociativos que van creciendo justamente desde los anticuerpos culturales que genera una sociedad. Se empiezan a juntar los artesanos que hacen instrumentos musicales y le dan cuenta que no están tan alejados de los fabricantes de instrumentos musicales, y se plantean hacer una muestra, y así esto va creciendo. Y ahí vamos a participar el 9 de mayo en el Congreso de la Nación. Hay una muestra música que participa, el instituto va a participar ahí. Después estamos dando charlas, yo vuelvo a Misiones el 2, que hay ahí un encuentro con músicos populares misioneros y con SADAIC, justamente también para acercar lo que es el registro. Estamos trabajando con la Dirección Nacional de Derecho de Autor, donde justamente salió el programa Primera Canción para registrar gratis 15 canciones y poder hacerlo federal eso en todo el país. Y tiene que ver con todo esto, la construcción de herramientas que permitan mejorar las condiciones en las que se hace música. Eso lleva su tiempo, porque la idea es que los cambios sean profundos, ¿no? Y no una cuestión de cosmética o una cosa así que parece que sea algo que se está haciendo y después hay que arrancar siempre de cero.
Claro.
Así que por eso se está trabajando con las organizaciones de músicos, que muchas ya tienen más de 10 años, y también con los lugares, con los estamentos del Estado que tienen que ver con la música, con las entidades de gestión colectiva, ¿no? Justamente para que los músicos del futuro, ¿no? Y los de hoy que son más jóvenes, encuentren que no están solos y que si se juntan la realidad se puede cambiar.
Diego, un abrazo y gracias por la charla.
Un abrazo y gracias a ustedes, porque Frecuencia Cero estuvo desde el principio, así que eso es doblemente valioso antes de tener la ley, ¿no? Y eso.
Nos vemos, un abrazo, gracias, hasta luego. Un abrazo.